Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios, sabemos que tuvo que hacer una larga preparación para enviar a su Hijo al mundo, y lógicamente también tendrá que hacerla en nuestros corazones. Tuvo que hacer una preparación remota y una preparación próxima, una de muchos siglos, incluso milenios, una que comienza en la prehistoria, en el protoevangelio, en el momento en que son expulsados del paraíso Adán y Eva, anuncia la enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Habrá una enemistad perpetua. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le acecharás el talón. Y después aquellos siglos, milenios, quizá muchos milenios, que se pierden en la noche, pues, de la ignorancia histórica, porque no hay datos, hasta llegar a la elección de Israel. Y ya en la preparación próxima, con la aparición de dos personajes claves y constantemente presentes en el tiempo de Adviento, María Santísima y Juan Bautista. Esa profecía del protoevangelio, la enemistad perpetua, se verifica en la Inmaculada. Purísima debía ser aquella en cuyo vientre se gestara el Santo de Dios. Inmaculada aquella en la que se encarnara, de la que tomaría sangre y carne. Debe haber también un heraldo, un mensajero que preparara los caminos, que hiciera derechas la senda, una voz que clamara en el desierto. Y por eso, pues, la Inmaculada se celebra en Adviento. Ya habremos tenido ocasión hace unas pocas semanas de meditar y de vivir la novena y de tener ante nuestra vista aquella que es purísima. Y en esa ocasión, en la misa de la Inmaculada, le pedíamos en la oración sobre las ofrendas: concédenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de todo pecado. Pues concédenos ser más de María, ser más parecidos a ella en su inmaculada pureza. Concédenos, danos la gracia de ser puros. Danos la gracia de poder contemplarte, porque solamente los corazones puros ven a Dios. Yo no puedo. Si nosotros venimos como con defecto de fábrica, como con el mal de origen, es decir, yo no tengo pureza, yo tengo pecado, yo estoy pues con las reliquias, las reminiscencias de la sujeción a la que estuvo toda mi progenie, atada a Satanás. Yo fui concebido en pecado, y aunque he recibido la gracia, sigo teniendo una gran cantidad y muy profunda de malas inclinaciones, de tendencia a lo impuro. Tengo el atractivo carnal, soy pues constantemente incitado por dentro y por fuera a la impureza. Es para mí una especie como de veneno, lo sé que es un veneno, pero es un veneno dulce, es un veneno que me pues parece como si fuera realmente una gran alegría, una gran dicha, una enorme satisfacción, una solución. Y sabemos que es pues el volver a esclavizarme en el pecado, el dejar de ser de María, el alejarme de la Purísima. Y por eso decimos, dame una mirada limpia, dame unos pensamientos limpios, dame un corazón limpio, dame unas acciones limpias, dame unas inclinaciones limpias, purifícame, hazme más y más parecido a ti, tú que eres purísima, hazme parecerme a tu pureza inmaculada. San José María, como sabemos, nos enseñó a que la pidiéramos todos los días y otra vez con perfecta conciencia de lo que estamos haciendo cada noche, de rodillas, con los brazos en cruz, las tres Aves Marías de la pureza, y él además como una devoción personal, que también la podemos hacer nuestra si queremos. La pedía en el momento de la elevación, después de decir la ofrenda al amor misericordioso: Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, a todas las criaturas y a todas sus intenciones, por el corazón inmaculado de María. Después decía, adórate devote, latens deitas. Terminaba diciendo, danos la santa pureza a mí y a todos. En ese momento en el que tenía a Jesús entre sus manos, tan importante será que la pedía, pues en el momento central. Y decía, la santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad, porque es un don. La tengo que pedir con humildad, con perseverancia. Tengo que recibir este don de ella, de la Purísima. Y por eso le decimos esta oración tan bonita, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Ayúdame que hoy que salga a la calle, pues mis miradas sean limpias, mis pensamientos sean limpios, lo que pueda ver en cualquier medio de comunicación o en cualquier periódico o revista o en cualquier novela, o en lo que sea, en cualquier trato con una persona, pues ayúdame a tener una gran pureza, porque la pureza es santa. Nunca le quitaba el adjetivo de santa. Y dice, ¿por qué santa la pureza? Pues porque la pureza es un efecto de la gracia. Y es importante que comprendamos que efectivamente no viene sola o no se explica a sí misma, sino que la pureza se explica solo desde el amor. Es santa, no es una virtud aislada. Y entonces, pues, a más gracia, más pureza. A más amor de Dios, más pureza. No es como si fuera una fibra que se aísla en un laboratorio y dice, aquí está la pureza, a ver, no, es una virtud que resulta de, pues en definitiva, eso, de estar metido en el ámbito del amor. Hay un axioma escolástico, que como sabemos, pues la Edad Media, la que está un poco boca vaqueada por la cultura contemporánea, pues realmente entendió todo la Edad Media. Después vino, después del siglo XIII vino el declive con el nominalismo y después más declive con la Ilustración y luego y ahora. Ahora dicen que estamos en una época que se llama la época de la posverdad. Ya no es la posmodernidad, sino la posverdad. O sea, ya, la verdad no tengo por qué aparecer. Estamos en la posverdad. Todo lo que quieras, di lo que quieras, habla de lo que quieras, pues, total, quién sabe qué será eso de la verdad. Los escolásticos, en su sabiduría teológica, en su teocentrismo, decían, el acto sigue al deseo. Pues, sí, sí, es verdad. O sea, ¿por qué voy a comer? Porque tengo hambre. ¿Por qué voy a hacer esta acción impura? Porque tengo un deseo impuro. El acto sigue al deseo, es lo normal. A no ser que un amor mayor fundado en conocimiento de voluntad mejor. Y ahí está, podríamos decir, la solución para vivir la pureza. Claro que si tengo un deseo, pues claro que mis deseos son desordenados, mis deseos son procedentes del pecado. Yo vengo con fallas de origen, como un aire acondicionado que tiene un ruido. ¿Por qué no este ruido? Pues lo hicieron mal en la fábrica, o sea, así lo compramos. Pues ni modo, aguántate, así viene. Ya no se puede arreglar a menos de que te lo cambien. Pero pues como no me van a cambiar, pues ahí está el ruido. Ahí está, el acto sigue al deseo. Tengo deseos desordenados. A no ser que un amor mayor, fundado en conocimiento, dé voluntad mejor. Entonces, sí, fíjate, la pureza no es una, o la santa pureza, o la virtud de la pureza, no se resuelve con la represión. Sí, es verdad que hay que mortificarnos, hay que vivir la templanza, hay que cuidar la vista. Pero hay mucha gente que hace eso, es más, que tiene incluso miedo al infierno y sigue pecando. ¿Por qué? Pues porque no hay un amor mayor. Si hubiera un amor mayor, el asunto se resolvería. Por tanto, tengo que enseñar el amor y vivir el amor para que ese amor, que está fundado en conocimiento, es un conocimiento de Cristo, dé voluntad mejor. O sea, podríamos decir, hay un momento en que ni siquiera me lo plantee. Don Álvaro lo decía con una frase muy gráfica, decía, en una olla hirviendo no se acercan las moscas. Las tentaciones, las caídas, las impurezas, está hirviendo. O podemos también poner el ejemplo de los perros. Es que me vienen persiguiendo unos perros, una jauría de perros, traigo 10 perros que me vienen persiguiendo y estoy corre y corre y corre para que no me alcancen los perros. Pues tengo dos posibilidades, o me pongo a pelear con los perros, darles de patadas, de pedradas, de trancazos, de lo que sea, o me subo a un árbol. Pues súbete a un árbol, los perros van a estar allá abajo ladrando y al rato se van a aburrir y se van a ir. Entonces a bajar tranquilamente, ya no vas a tener perro. Ya te fuiste a otra parte, ya estás en otra cosa, la santa pureza, la realidad santa de una virtud que es efecto del amor, efecto de la gracia. Y por eso le decimos, María, por tu limpia concepción, tú que estás llena de gracia, una muy grande pureza te pido de corazón. Dice una pequeña anécdota del santo cura de Ars, que una vez uno de sus feligreses lo vio hincado ante el sagrario y dijo, yo aprendí la santa pureza al ver cómo miraba el sagrario. ¿Y por qué? Es que ese es un amor mayor, es realmente lo que le hace estar como por encima. como si dijera, mira, esto es lo que el cura de Ars realmente desea. O sea, ahí está su amor, ahí está su sentido, ahí está su corazón, ahí están sus intereses. Está como poseído por o hipnotizado por esa presencia. Pues ojalá digamos, te amo tanto, Señor, amo tanto a tu madre, que tú eres mi deseo, eres mi principal deseo. Estoy superando los deseos con minúscula por el gran deseo, mi gran deseo de ti. Pues este es el planteamiento, la virtud de la pureza no es, como sabemos, mera continencia. Y por eso tendré que educarme y educar, pues en esta línea, vamos a pensar en una frase de Jesús que muchas veces tenemos el peligro con las frases de Jesús que nos sepamos la primera parte pero no la segunda. Como que ya nuestra memoria no dio para más y nada más llegamos a la primera frase. Dice Jesús, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y luego dice, y el que no me ama no podrá guardar mi doctrina. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el que no me ama no podrá guardar mi doctrina. No se puede seguir la moral de Cristo sin amar a Cristo. No se puede guardar su doctrina. Entonces decimos, bueno, pues el amor mayor me saca adelante. Y podemos todos, yo tengo experiencia en este campo de la pureza, o tengo experiencia en el apostolado, o tengo experiencia, no sé, en la preceptoría de un colegio, de que decimos, ah, mira, tienes este problema, pon este medio. Y luego decimos, y pon este otro. Y luego decimos, y pon este otro. ¡Y nada! Y dicen, pues es que estás, pues es como los buenos médicos, o sea, no te vayas nada más a los efectos, intenta ir a la causa, al fondo. O sea, ¿qué tienes? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿Qué hay? ¿En qué sueñas? ¿En qué piensas? ¿En qué te distraes? ¿En qué estás cuando no piensas en nada? ¿A dónde se te va? Entonces, sí, pues vamos a atender al amor de nuestro corazón, vamos a atender realmente al amor a Jesucristo. Entonces triunfará. Por eso los antiguos latinos decían amor omnia vincit. El amor todo lo vence. Y vamos a decir, ¿cuál es la mejor manera, por ejemplo, para que un esposo sea fiel a su esposa? Pues que esté muy enamorado. ¿Cuál es la mejor manera de que alguien no caiga en pecados de impureza? Porque realmente ame a Jesucristo. Y decimos sí, además porque fíjate que como la pureza es una realidad sensible, por ejemplo un pensamiento impuro es una realidad sensible, o una mirada impura es sensible, yo no puedo evitar aquello sin algo sensible. Porque por ejemplo puedo estar estudiando en mi habitación cualquier asignatura y empezar a tener muchas tentaciones impuras. Pues sí, porque lo estás estudiando, no es sensible. Si estuvieras viendo un partido de fútbol, no tendrías problemas con los pensamientos impuros porque estás viendo una realidad sensible. Entonces tendremos que decir, ¿y cuál es la realidad sensible que tengo que tener? Pues la humanidad santísima de Cristo. La imagen, a veces incluso física, de Jesús. Alguien decía que se fue a confesar en una ocasión y se confesó de eso. El sacerdote, cuando oyó que tenía muchos problemas de impureza y, incluso de pornografía. Le dijo, mira, seguro que te metes a tu teléfono o a tu aparato X o Y a ver estas cosas, ¿verdad? Sí. Pues pon en tu fondo de pantalla y en tus imágenes, pon muchas fotos, por ejemplo, de los momentos en que la película de Mel Gibson presenta a Jesús más sangrante. Y entonces, antes de que te metas a ver la pornografía, ponte a ver esas imágenes. O las que aparezca el Señor, unas imágenes que tienen devoción, de la pasión, de las llagas. Velas un rato, velas un rato, velas un rato. Haz un problema de sustitución con una cosa sensible. Y verás que se te va a acabar. Y después a lo mejor también ten tu crucifijo. Ojalá tengas un crucifijo grande. Consíguete uno grande, no son caros. Y si no los encuentras, encárgalos a alguien que vaya a Roma, que te lo compre ahí en, pues ahí no me acuerdo cómo se llama esa tienda donde venden muchas cosas piadosas. Y tráeme la bolsa. Nuestro padre tenía un crucifijo bastante grande que su hermano Santiago le decía que era como una pistola, porque así, grandota. Bueno, pues sácalo, tenlo en tu mano, besa sus llagas, es Cristo, vas a escupirle, vas a bofetearlo, vas a traicionarlo. Ten esa imagen sensible, cambia una cosa por la otra, ten un amor mayor, el acto sigue al deseo, que tu deseo cambie para que tu acto cambie, que ese acto que sigue al deseo sea vencido por el conocimiento de un amor mayor. Y por eso San José María acaba el libro de Camino pues muy bien, como con un maravilloso resumen. Aquí en nuestros vecinos ya habrán ustedes visto que en la parte de atrás pusieron el primer punto de camino, que tu vida no se me viste, el segundo, el de reposo, pues qué bueno. A ver si un día ponemos el último. ¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás. ¿Por qué perdió su vocación? Pues porque no se enamoró. ¿Por qué tiene problemas de pureza? Porque no está realmente enamorado. ¿Cómo afianzarlo? Pues que ame más. La perseverancia no sale solita, la pureza no sale solita. Enséñalo a amar a Jesucristo. Enséñalo a tratarlo cara a cara. Enséñalo a buscarlo, a encontrarlo, a permanecer con Él. El cristianismo no es un moralismo, no somos estoicos que vienen aquí a, pues como si fuéramos un cuartel, a aprender a obedecer a gritos, ¿no? Venimos a aprender a amar a una persona. Por eso San José María regalaba libros sobre la pasión y le movían mucho los cristos sangrantes y los cristos barrocos. Los que desean a Dios, esos no pecan, porque ese amor que les hace desear a Dios es el mismo Espíritu Santo. Pues sí, dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra, mi padre lo amará, vendremos a él. Y el que no me ama, no guardará mi doctrina. No podrá, es inútil, está herido, está proclive. Decía San Francisco de Sales, no esperéis a tener virtudes para amar, sino amad para tener virtudes. No vayas a las ramas, cuida tu corazón. Pues eso que la Biblia llama el corazón, el centro. Cuando alguien está enfermo del corazón, realmente se siente uno muy mal, porque pues está enfermo de otra cosa, pues está como en la periferia, pero si el corazón está fallando, pues está fallando el motor central, el órgano pues que hace que más o menos que todo camine. se impulse la sangre. Pues cuida tu corazón, dice, ama, no esperes, voy a tener muchas virtudes y después a ver si ya puedo vivir la pureza. Y San Juan, todo el que ha nacido de Dios no peca, porque en él permanece la simiente de aquel, y no es capaz de pecar por cuanto es nacido de Dios. Pues qué horizontes se nos pueden abrir, unos horizontes muy positivos, ama más, mete más a Jesucristo, trátalo más, te pregunto, oye, ¿cómo te llevas con él? ¿Cómo tienes un trato, como decía el Padre en su última carta, íntimo y cálido? Íntimo y cálido, dos adjetivos. El Papa Benito decía, trato amoroso, confiado, seguro y cercano. Nos podrían dar que pensar, íntimo, cálido, por tanto amoroso, por tanto cercano, por tanto seguro, porque es un ejercicio de fe y muy cercano. Pues por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Por tu limpia concepción, porque eres inmaculada. Enemistad perpetua. Ojalá diga, la verdad, al tratar más a María, me choca, así me choca, lo impuro. Ya tengo como una reacción rápida. Huyo rapidísimamente porque tengo como si viera una serpiente. O sea, salgo corriendo. A veces algunos papás o algunas mamás pueden, no sé, desgañitarse y enojarse. Pues niña, no te pongas ese vestido, mira, no ese vestido, no sé qué. Y la niña no entiende y se enoja. Mamá, pues sí, así se usa y no sé qué. Y el problema no está en que la niña, pues, es que la niña no entiende quién es y no entiende de quién es hija, y yo a veces tampoco entiendo bien, entonces tendré que decir, pues soy hijo de María y ella me está haciendo puro, cada vez que pienso en ella me purifico. Si se compara a María con la mirra, porque la mirra es una planta aromática que purifica los ambientes. Y entonces pienso en ella y me purifico, y mientras más pienso en ella, pues soy más puro, porque Dios dispuso que hubiera una enemistad perpetua, no hay ningún consorcio, ni siquiera en el primer instante. Y María está en el Adviento, y María nos dice, síguete purificando, vamos a seguir caminando para que, pues ahí llegues al portal de Belén, y te encuentres, pues la mirra, con ese ambiente purificado, que tengas mirra en tu corazón y que pues vayamos tratando de comprender que efectivamente es santa porque es el efecto de lo santo, es el efecto de la sobreabundancia del amor, de la sobreabundancia de la gracia, de la abundancia de la presencia de Dios en el alma.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.